Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 445. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de la segunda serie producida por Marvel Studios que sucede en su universo cinematográfico, Falcon, The Falcon and the Winter Soldier, creo.
Sí, los dos van con D. Y queriendo ser precisos, es la segunda para Disney Plus. Porque las de Netflix también, si nos las olvidamos...
Ay, no, no, es un quilombo. Ya dejaron de existir, ya fue, basta, sí, confundo.
O sea, me parece que retconearon que no sucede, o sea, no existe Daredevil todavía, creo.
Por lo menos hasta que compren a Matt Murdock. Por ahora, enredarnos en eso no tiene sentido.
No, igual creo que recuperaron los derechos porque no los usaron por... No
sé. Sí, pero tiene que comprar a Charlie Cox, para eso voy.
Claro. Sí, ese rumor, hay un rumor, bueno, no importa, eso no es importante. Creo que las de Netflix no quedaron fuera de la continuidad. Sí se podría argumentar que Agents of S.H.I.E.L.D. y Agent Carter, que te gustan mucho.
Iba a decir que estaban también esas, pero ya dejemos mi rol de nerd para
sí,
otro
se considera que esta es la segunda a la que se le da pelota. Nivel películas, porque también salen después de más de un año y medio... Bueno, ahora casi estamos para los 2 años desde que no se vio nada del universo Marvel en los cines. Ya nos escucharon hablar de WandaVision, ahora vamos a hablar de esta segunda, que si bien WandaVision nos había gustado pero nos terminó dejando sabor a poco, me parece que esta sí es un producto de bastante más mediocridad, y díganme si están de acuerdo o no.
¿Quién de los dos empieza?
A mí me entretuvo. Siento que la química que tienen esos dos personajes no la tiene ninguna otra pareja en el universo de Marvel, ninguna, ni aunque lo intenten. Estos dos se llevan bien, hay química, la dinámica es excelente. Siento que estuvo muy tibio Disney, esto ya digo que es Disney, para afrontar un montón de cosas. El queerbaiting casi obsceno que hay en esta serie me parece un papelón. Porque si vas a hacer algo, hacelo del todo. Esa cosa de insinúo para dejar contentos a los mormones y a los progres, no. No, señores. Si la juegan, en serio. Rodaron en el pasto. Eso tenía que terminar en chape y no se animaron. Mayor crítica a esta serie es justamente eso. Que estos dos tienen más tensión sexual que cualquier pareja heterosexual en el planeta de Marvel... Y se comieron los mocos.
No estoy tan de acuerdo.
Mi mayor crítica va ahí.
Me parece que estabas viendo un poco cosas, Juli. Creo que era más un poco de humor. Pero bueno, respeto la opinión.
Se tenían una gana.
No sé, me parece que es más... Es esa química buddy cop que son amigos y al mismo tiempo se odian, pero se quieren y se respetan, pero... Se pelean. Yo no vi tanto queerbaiting ahí.
Hay mucho queerbaiting.
Por ejemplo,
en el segundo capítulo, boludo, es un papelón ese queerbaiting.
Yo en su momento, no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, bien puede ser que me pasó por arriba. Sí argumenté cuando tuve la oportunidad de que Oscar Isaac y John Boyega en la... secuelas de Star Wars, episodios 7, 8 y 9.
A esos dos en el mundo real sí están juntos, por supuesto. Adoptaron un hijo y un perro.
Claro, no, yo siento que eso fue más buscado, tipo en episodio 7. Pero bueno, nada, igual. Dani, decinos más qué pensás en general de esta serie.
Bueno, por un lado, yo hay veces que no me doy cuenta ni del straight baiting, por lo tanto. no la miré con eso. Estoy más de acuerdo con Fede que me pareció una cosa del buddy cop. Que es lo que me esperaba desde que la anunciaron hasta ahora. Me gustó, solo que lo digo sin entusiasmo. Hay algunas cosas que me parecieron que estaban lindas. Me gustó ciertos temas de al menos tratar de hablar un poco de ciertos elementos políticos que existen, creando una metáfora que no menciona a nadie en particular, pero que puede valer para todos, el tema de los refugiados, que es un problema que hay en Europa, de la gente que se escapa de varios lugares en todo el mundo y que puede llegar también a haber un problema de gente que se radicaliza en estas situaciones. O sea, ahí sí encuentro que Disney fue tibio.
Sí, sí. Es como el tratamiento Disney de temas importantes. Igual yo creo que hay algunas... Las pocas cosas que me gustaron de la serie van por ahí. Por ejemplo, lo que hacen con este personaje Isaías, vamos Isaías. A decirle. Me parece que es bastante logrado. Y digo bastante logrado, sí, de nuevo, sin mucho entusiasmo. Porque hay otras cosas que realmente me dieron incluso vergüenza ajena.
Pero después lo terminan diluyendo. Eso fue algo también que me molestó. Siento que de por sí la serie, o sea, si vos la analizás sin tener en cuenta el resto de las cosas, tiene un montón de elementos recontra valiosos y que están muy buenos y que podrían haber sido explorados por un montón de lugares. Y siento que Malcolm Spellman, el creador, tenía ganas de ir a todos esos lugares, pero tiene a Disney atrás y tiene a Marvel. Entonces cuando estaba escribiendo eso fue como, pero todo va a terminar con Fábula. Y era como, pero no... Y se siente algo ahí, como que tuvo un montón de oportunidades que sistemáticamente desaprovechó para no meterse en el barro.
Sí, yo diría cuando WandaVision se parecía, si bien de nuevo está como muy con todo borde filoso que podía llegar a tener, viste, lijado hasta que no, para que no pueda lastimar a nadie, por decirlo de alguna manera, era un poco más interesante lo que hacían acá. Que ahí digo que acá, en The Falcon and the Winter Soldier, que sí, es súper tibia, súper del medio. Incluso me parece, si bien tiene grandes secuencias y se nota que hubo una gran inversión, que o sea, detrás hay un presupuesto con el que pocas series cuentan, hay momentos en donde se parecía, a mí me hacía acordar a The Defenders, ponele, que eran series para mí muy pobres. Y bueno, acá siempre tenemos diferencia de opinión con Dani, porque vos estás más acostumbrado a ver esas series. Yo tal vez, como me enganché más en mis veintipocos, empecé a ver más series cuando se empezó a hacer más Prestige TV, ¿viste? Más serie tipo HBO. Estoy más acostumbrado a que cuando se promociona una serie así, tenga un cierto nivel, que hay momentos que no lo vi. Me parece que está muy por abajo de todo lo que hizo Marvel hasta ahora. Por ejemplo, el tercer capítulo a mí me pareció... todo eso que van a... todas esas secuencias que suceden en Madripoor, que ya está el nombre... Me imagino que viene de las historietas, pero hasta el nombre, viste, ya en Madrid pobre, es una ciudad de delincuentes. Es tipo... No sé, me hacía mal. Era demasiado idiota todo lo que sucedía para mí.
Bueno, no voy a meterme con... No sé si voy a meterme.
Dale, sí, sí,
en, sí. La ciudad de Madripoor fue creada por Chris Claremont como un homenaje a las tiras de los años 40 de los personajes así de piratas y esas cosas. Un poco es
sí, como una especie de...
y los piratas, pero en cierto modo es una especie de continuación de ese oriente exótico que venía del fantasma, del cual hablamos para los que están en Patreon.
Los que participan en Discord, sí.
Sí, los que participan en Discord. Y es un poco esas cosas, ese lugar de aventuras sin ley. No es tanto una cosa de pobres, pero es algo que tendría que sonar...
A mí me pareció como una especie de ciudad de piratas moderna, pero súper... Si el tono del universo Marvel fuese otro, hay ciertas cosas que funcionarían mucho mejor. Pero como se van tanto a que parezca realmente una especie de universo paralelo al nuestro, pero con superhéroes y distintas cosas, es muy extraño. Y aparte pasa lo que está pasando mucho de lo último que están sacando. ¿Cómo puede ser que ni de Falcon, ni de Winter Soldier conozcan de esta ciudad? Hay una ciudad que literalmente tipo es regenteada por criminales. ¿Cómo puede ser que lo reconozcan a The Winter Soldier, pero no lo reconocen a Sam Wilson, que es una celebridad? Toda la idiotez que pasa de que se disfraza de un tipo que no sabemos quién es y después el chiste termina. Es que es como muy pobre a nivel guión. Y bueno, el capítulo se llama The Power Broker, aparece Sharon Carter y no sé para quién fue una sorpresa que al final era ella. Porque no había ninguna otra explicación, estaban hablando de ese Power Broker desde hace cinco capítulos.
No, lo mejor de ese capítulo es Emo, que de hecho Zemo creo que es lo mejor de la serie.
Sí, de lo mejorcito.
Suma muchísimo que sea Daniel Brühl,
claro,
el actor, ¿no? Pero como que sentís que es el único personaje que un montón de veces hace cosas inteligentes. Como que está a la altura de lo que habían presentado en la película donde lo presentaron a él, que es una de las mejores del universo Marvel. Creo que en eso estamos casi todos de acuerdo.
Sí, seguro.
En que Civil War es de lo mejorcito. Uh-huh. Y toda la interacción del personaje con el resto, cómo conoce bien el lugar, cómo ves que los maneja, que maneja los hilos atrás de todo, es lo más interesante de la serie. Y de ese capítulo me pareció como lo más divertido. Eso y que vi sangre, porque algo que empecé a notar en la serie, que eso sí me parece que está bueno y que sería interesante que Marvel explore más, cuando se están cagando a tiros, porque creo que es la única manera de definirlo, es decirlo así, y se clavan cuchillos y todo, ves sangre, que antes me parece que las piñas salían limpias siempre, o sea, la gente tenía un poquito de sangre en la nariz y eso era todo. Acá hay bardo, en serio.
Es un poco más sucia que todo lo que hicieron hasta ahora, pero no por mucho. Y también eso es la clase de cosas que yo encuentro que viste a Marvel. Lo que hace Marvel Studios se lo analiza como por sí solo. Porque no sé si se acuerdan cuando hablamos de WandaVision, que no había... el universo Marvel es un lugar en donde la gente no tiene sexo. Se reproducen seguramente telepáticamente. Alguna vez nos van a revelar.
Y en caso de WandaVision sí lo hicieron así, pero eso es otro tema.
Ok, es cierto. No lo estaba diciendo a propósito, pero bueno, la cuestión es que ahí había una escena que era divertida, que era cuando tipo se da a entender de que después queda embarazada, que se unían las camas y se tapaban con las sábanas. Creo que la violencia que se ve en The Falcon and the Winter Soldier es en ese nivel, tipo el escudo manchado de sangre, toda la gente que más que sigue más a Marvel y todo lo que hace... No, se paró de hablar la semana esa y yo, viste, pensaba, sí, es cierto que no se vio nunca sangre, pero...
La cosa no es la sangre, la cosa de esa escena es el hecho de que alguien haya usado el escudo así para matar a alguien enfrente a todo el mundo.
Sí,
esa
sí.
O sea, igual vos estabas acusando el dedo y no el cielo del tema.
Bueno, está bien, pero bueno, sobre eso también tengo algo para decir. La primera secuencia de la... Tal vez vayamos un poquito más en orden. El tercer capítulo me pareció flojísimo y es como que tengo flashback de guerra con eso. Quiero decir que enseguida me senté a ver el cuarto capítulo. Dije, esto se estrelló contra el piso. Me llevé una sorpresa porque el cuarto capítulo levanta un montón y después se mantiene en el nivel medio de cosa medio pelo de Marvel. En el tercer capítulo me pareció como una serie de otra... un capítulo de otra serie. Pero bueno... La primera secuencia de toda la serie es esta secuencia espectacular en una especie de cañón en el medio de un desierto en donde Falcon detiene unos secuestradores aéreos y ahí Falcon mata a todos. O sea, no sobrevive. El único que sobrevive es el tipo este francés, Batroc, que es un personaje que me copaba. Me copa porque se ve que es él haciendo piruetas re locas. Ya lo habíamos visto en The Winter Soldier, si no me equivoco. Ahí mató un montón de gente y no se hace. De hecho, una cosa más yankee no se me ocurre de que... Una cosa medio Michael Bay es que el ticking clock, ¿viste? La cuenta regresiva es... Tenés que detenerlos antes de que crucen la frontera con un país que no nos deja hacer estas cosas, ¿viste? Decís, ¿en serio? ¿Estás diciendo esto como si no hubiese ningún problema? O sea que después lo que pasa con el capitán... falso y el escudo. El problema es que lo vieron, porque Estados Unidos ya se dijo. No, que no
en
tiene...
realidad el problema es que en un caso es un ataque directo a alguien que estaba respondiendo y el otro era alguien que había sido vencido y ya estaba en el piso y se estaba rindiendo.
Está bien.
Y de hecho no había estado ni siquiera involucrado en la pelea, porque el flaco estaba ahí como a un costado, era parte del grupo, pero ni siquiera estuvo presente cuando lo mataron a Lamar. Que en todo caso yo tengo algo para decir acerca de la muerte del compañero de John Walker, pero en ese momento, o sea, coincido, la serie básicamente, o sea, convengamos, es una serie estadounidense, habla sobre el ejército de Estados Unidos, y si bien pone en duda un montón de cosas porque el personaje de Isaías sirve como para poner en duda todo lo que funciona alrededor del complejo militar armamentístico estadounidense, porque esa es la función del personaje, no solo acá, sino también en los cómics, o sea, va a discutir con ese tipo de cosas. Al mismo tiempo está este tratamiento que venimos hablando siempre de, bueno, ese tratamiento Marvel, la cosa es medio tibia. Pero lo que hace John Walker es grave justamente por esto que dice Dani. Además, el tipo, ponele que Sam atraviesa todo un proceso antes de llegar a ser el Capitán América. Y de hecho no se sentía listo para ser el Capitán América, por eso mismo entrega el escudo. Este tipo dice, soy el Capitán América, cada 5 minutos, agarra el escudo y mata a alguien que no tenía nada que ver con eso enfrente de todo el mundo. Siento que hay como una diferencia. No estoy defendiendo de eso, por supuesto, porque nada, Estados Unidos siempre va a glorificar las cosas que hace en territorio extranjero, porque son los líderes mundiales de la paz.
Yo lo veo un poco como que, o sea, de nuevo, estoy de acuerdo que muy tibiamente y todo el resto, pero como decir, no es que está todo bien con lo que estamos haciendo, a eso es.
No, pero bueno, digo, empieza... la serie empieza con este tipo haciendo algo que no está bien y en ningún momento se cuestiona. De hecho, la serie no busca que yo haya pensado eso. Pero bueno, lo pensé. De hecho, después me causó mucha gracia. Vi un tweet que lo comparaba a Falcon con un dron.
Básicamente es que hace lo la mismo clase que de cosas.
Hace lo mismo que hace un dron. No es un ser no pensante en ese momento. Mata a todo el mundo para evitar que secuestren a este tipo. Pero bueno, nada, eso después. Me parece como contradictorio. Es la clase de serie, así como sucedía con WandaVision, la clase de producción audiovisual, quiero decir, bancada en parte, tipo parte de su presupuesto, es bancado por el ejército estadounidense, en donde hacen pequeños cuestionamientos, pero uno queda con el discurso del final de Capitán América, queda, no, en realidad Estados Unidos representa esto. Esto lo estuvimos conversando un poco. Justo antes de que se estrene la peli, es una de las razones por las que Belu directamente no está acá, porque directamente no la quiso ver. Esto se veía que, aparte de ser una buddy cop, una especie de buddy cop movie con los dos amigachos, los dos personajes secundarios de las pelis de Capitán América, también iba a ser una cosa de esas que glorifica al ejército yankee.
¿Alguien le quiere decir a Belén entonces que su amado Rocky era el símbolo de la potencia estadounidense?
Bueno,
todos tenemos. O sea, primero no estoy de acuerdo, pero no me con la cuestión de que sea un... Más aún cuando lo pusiste en WandaVision, esto directamente, si querés, no lo metas.
Porque... Es bancado por el ejército estadounidense. O sea, tuvieron que aprobar los guiones. Sí, o sea...
O sea, mostrar...
A mí me llegó... Me invitaron a un evento virtual que era la premiere de la serie, eran un portaaviones. O sea,
¿qué significa que cualquier película que fue presentada en un portaaviones es a favor del ejército de Estados Unidos?
No sé, esta en particular es... O sea, las dos últimas series, estas dos series de las que hablamos, sí, y un montón de películas desde The Winter Soldier son bancadas por el ejército, por lo tanto tienen medio las manos atadas, no van a poder tirarle mucha mierda. Y tampoco creo que quisieran, porque son yankees los Kevin Feige y todos esos.
No, pero al mismo tiempo en el guión está, porque si no, la trama de Isaías no la pones. No, sí, es importante. Pero poner en cuestión el tema de que el ejército experimentó con afroamericanos no habla solo del racismo intrínseco que experimenta Estados Unidos, sino también del rol que cumplen las fuerzas del Estado, y ahí entra el ejército, porque el tipo era militar y el ejército lo escondió. Me parece que acá hay un tema también de las limitaciones que tienen, y esto hablamos siempre, y más que nada con producciones así de grandes y de estudios de este tamaño, la libertad creativa de los creadores puede llegar hasta cierto punto, y me parece que a Malcolm Spellman le pasó esto, porque hay muchas vetas recontra interesantes en la serie que te das cuenta que es una visión que no vimos antes en el universo de Marvel, porque nadie nunca se había preguntado, tipo, cuando los rusos terminan en ese momento de que el Capi, Steve Rogers, le da el escudo a Sam, y del otro lado tenés al White Boy asintiendo, como diciendo, sí, te lo ganaste, es tuyo. Nadie pensó en las implicancias de, che, pero es Estados Unidos, ¿qué va a pasar si un negro agarra el escudo?
Claro.
Y este tipo, un creador afroamericano, dijo, no funcionaría también, no, la gente no le caería bien. Entonces me parece que hay un montón de cosas recontra inteligentes en la serie que al mismo tiempo están diluidas por el estudio en donde está. Pero tampoco creo que haya que bajarle el mérito y decir, es todo propaganda militar armamentística, porque no lo sentí así.
No es del todo. Pero me parece que termina, o sea, a Isaiah, el propio Estado, le termina dando el espacio que... Hay muchas veces en donde pasa eso. En WandaVision pasó lo mismo. El malo, que era el jefe militar, al final era como una manzana podrida. y terminan apareciendo.
Es lo
apareciendo...
único que vemos. Es que no sabemos si la manzana podría o no.
Bueno, pero terminan apareciendo que... un montón de soldados que salvan el día, lo apuntan, lo llevan preso y el ejército sigue siendo el ejército. Está buscadísimo. Qué sé yo. Es como, me parece que es más claro que el día. Es Estados Unidos. Y de nuevo, es el mainstream estadounidense, ¿no? Si queremos ver crítica profunda al complejo armamentista y todo eso, me parece que tenés que ir a otro lado. Pero...
No, y que además también hay que tener en cuenta que la percepción que tiene Estados Unidos de sí mismo es muy diferente a la percepción que tiene el resto del planeta de sí mismo. Entonces, capaz para ellos este producto es súper crítico y súper relevante, y nosotros acá, país que sufrió varios golpes de estados orquestados por Estados Unidos, no nos parece sorprendente, así como al resto de Latinoamérica y casi todo el planeta.
No, de hecho, no me parecería raro que casi no se haya discutido, que mostrarlo a Falcon haciendo lo que hace al principio era simplemente algo emocionante y no tenía ninguna segunda lectura posible. Pero bueno, ya que tiramos por segunda vez el tema de los supersoldados negros, me parece que algunas de las escenas más poderosas son las que suceden en la casita esa de Isaías.
Creo que no tiene una S al final, ¿eh?
Isaías. No, Isaía. Bueno, lo estoy diciendo
hay
como
una H al final, nada más.
Pero lo estoy diciendo como se diría en español, creo. Porque no me sale decir Isaías.
No, pero Isaía. No pronuncies la S al final, nada más. Isaía.
Ok, cualquier cosa, mándenle un mensaje. Si esto está mal, mándenle un mensaje.
Es mi culpa, sí.
Es tu culpa, esta cosa gravísima que podemos llegar a hacer. Bueno, nada, iba a decir esto, que después de un primer capítulo extremadamente aburrido, salvo por la primera secuencia, que es espectacular y que tiene pinta de que debe haber salido la mitad del presupuesto de toda la serie. Después de esta escena interesante en donde Sam toma la decisión de entregar el escudo y en donde tenemos el único cameo, digamos, de importancia, que es cuando aparece Rhodey, que recuerdo, de esta serie estuvimos hablando con Vicky en nuestros vivos de Twitch, una cosa nueva que estamos haciendo. Nada, nos reíamos como esto sale, creo que dos semanas después del final de WandaVision, en donde todo el mundo estaba decepcionado que no apareció Doctor Strange, y después habían rumores de que la idea era que aparezca, pero la pandemia cambió los planes y qué sé yo. Y hay un cameo importante y nadie le importó, pobre Rhodey. Y encima es una escena buena, es una escena interesante en donde empatizan estos dos personajes que son los Avengers negros, afroamericanos, afrodescendientes. Y está bastante bueno. Después me parece que la serie, por el resto del capítulo, mete freno. Recuerdo que hay una escena de 10 minutos de Bucky en terapia y todo lo que sucede con el... todo lo que sucede en el barrio chino es aburridísimo. Recuerdo que te dicen de cuatro maneras distintas que el tipo este, que es el amigo de Bucky, perdió el chabón que vimos en el flashback, que era el hijo. Es todo muy aburrido. Pero después el segundo capítulo levanta un poco. Con escenas como la de Isaías.
¿Cómo sí. cuesta, boludo? Dale, Isaías.
¿Por qué te estás tratando de decir el nombre?
No sé, viste que todos tenemos visto nuestros cortocircuitos. Algo nos da cortocircuito. Bueno, nada. Otra cosa que me pareció muy rara. Yo estuve esperando el primer capítulo recontra en volante, como me venía aburriendo. Ok, bueno, va a terminar con que Sam y Bucky se cruzan en algún momento, la típica de que están los dos investigando algo y se cruzan en una operación, algo así. No sucede, termina con cuando anuncian el nuevo Capitán América, que el escudo no lo dejaron en el museo como Sam quería, que es un final que está bastante bien. Me causó mucha gracia que, si bien el segundo capítulo me parece que es un poco mejor, ¿cómo se juntan? Yo pensé, bueno, el ejército los va a juntar. Después no me queda muy claro. Seguro que esto, no sé, por ahí viene de los cómics, por ahí es algo que tipo Hanwave, han visto cuando te dicen, no se supone que tenés que pensar en esto. Estas dos personas están trabajando para el ejército, pero dicen, en un momento Sam dice que son free agents, como que pueden hacer lo que quieran. O sea, no son Avengers, son del ejército, pero al mismo tiempo no tienen...
No son del ejército.
¿Y entonces qué es un free agent? ¿Es una persona con poderes que puede...?
Son contratistas.
Ok.
Agentes libres, o sea, hacen más o menos lo que
quieren. ¿Y qué pasó con los Sokovia Accords?
¿Eh?
¿Qué pasó con los Sokovia Accords?
Me imagino, en primer lugar ellos fueron, se entiende que fueron perdonados por haber estado del lado de los claro. que no,
Pero siguen existiendo. Entonces tenés que estar registrado y responder al algún gobierno. Esa era la idea de los Sokovia. O quedaron olvidados, ya no importa.
O sea, más allá de todo, los Sokovia Accords no es tanto es estar registrado, no responder a un gobierno en particular.
Pero no era que sí, porque no ese es el problema también que tiene el Capitán América, porque dice, yo no te voy a firmar esto, que le están diciendo, vos tenés que responder a alguien por las cosas que haces, y el Capi dijo, yo no voy a esperar autorización para hacer lo correcto.
Sí, y Tony Stark, o sea, una de las cosas que está buenísima de Civil War es que la posición de Capitán América viene porque descubrió que el
que Shield estaba infiltrado por nazis.
Claro, básicamente, estaba infiltrado por nazis. Y Tony Stark venía de haber creado Ultron con la mejor de las intenciones y, bueno, destruyó Sokovia. Sí. Zemo, el varón Zemo se quedó sin familia, etc. Entonces ahí en Civil War estaba buenísimo. Acá me parece que ya termina todo medio escogeringado como está sucediendo porque no está planeado. Porque
es que
sí.
Me parece que en realidad lo de los acuerdos de Sokovia quedó ahí medio en veremos. No dentro del universo, digamos. No es que en el universo te lo replantean, sino que dentro de la continuidad de las historias que están contando y te dicen, che, pero están estos acuerdos. Ajá, mira vos, bueno, sí, como que... y ahí están y veremos qué pasa.
Sí, yo creo que la idea es que ellos son agentes libres, pero que... participan en operaciones con el ejército estadounidense porque así empieza la serie, pero bueno, queda un poco raro, queda como un poco raro que US Agent, o bueno, en realidad el Capitán América nuevo está bajo órdenes, pero ellos dos pueden hacer la suya. Es algo que literalmente dice al final del segundo capítulo cuando se enfrentan en la calle y cada dúo toma su camino.
Sí, hay una parte interesante en ese momento cuando se los cruza en la calle, que la mejor manera que se le ocurre a John Walker de llamarle la atención a Sam Wilson es hacer sonar la luz la alarma del patrullero. Cuando literalmente en el mismo capítulo a Sam lo habían querido detener por ser un hombre afroamericano que estaba discutiendo con un señor blanco.
Sí, que le preguntan en ese momento le preguntan a Bucky, ¿está bien usted?
Sí.
Sí, son cosas medio tontas, pero me parece, creo que hay mucha gente que está en desacuerdo.
No, igual no digo que sea tonto, me parece que está muy bien como para pintar el personaje de John Walker.
Sí, entendí que estaba bien. Me parece que vos y yo, Juli, es un poco lo que sacamos de la serie, que sí, se subraya con crayones de colores, pero está dentro de todo bien. Incluso me gustó, y no te digo que me emocionó, pero me movió un poco el discurso final de Sam Wilson, medio largo, justo están las cámaras ahí. Es todo bastante estúpido, pero me funcionó. Todo lo que sucede en esa línea me parece que está interesante. La justificación de por qué no quiso tener esa responsabilidad inicialmente Sam Wilson, me parece que funciona.
Es que yo siento que es lo mejor de la serie, que si la serie hubiera seguido explorando ese terreno, hubiera sido muchísimo mejor, pero al mismo tiempo siento que lo van diluyendo a medida que la serie avanza, porque el discurso final de Sam, por más que es emotivo y está bueno, se siente medio como palmadita en la espalda, listo, ya está, no hay más racismo. Y siento que le bajan el tono a un montón de las cosas que fueron sucediendo durante toda la serie. Ese es el momento en el que siento que hubo un momento medio Disney de no podés terminarlo así. Sí, pero igual hay racismo, sí, pero no acá. Porque
no,
somos Disney.
Incluso la escena con Isaías. En el segundo capítulo me pareció como muy fuerte. Ese actor evidentemente puso lo que varios no tuvieron dispuestos a poner en esta serie. Porque ahí cuando le grita y le dice que se vaya de la casa, me llegó, encima después pasa lo de la policía y todo eso. Sí, por eso me parece que me funciona. Y después, cuando vuelve a la casa en el quinto capítulo, creo, cuando le dice esto de ningún hombre negro que se precie, que se tenga respeto a sí mismo, debería tomar el escudo, yo dije, acá lo pusieron en un aprieto a Sam. Después se justifica medio fácil, habla con la hermana y dice, lo entiendo, pero no comparto. Pero bueno, tocaron cosas. Yo te digo, se metieron lo suficientemente adentro como para que haya más de un facho de mierda que le encanta Capitán América. Sí, que se enoje y que no quiera ver más universo bueno, Marvel.
O sea, una cosa que no llegué a mencionar y todo el resto, que entre que terminó Endgame y los rusos hicieron esa cosa que decían antes de que no hicieron ningún comentario sobre un Capitán América negro. Y esta estuvo... Endgame, bien o mal, la terminaron de filmar, salió hace 2 años y la habían terminado de filmar hace buen rato antes. Más allá de... prácticamente estuvieron los 4 años enteros de Trump, pero no era lo que quería decir... estuvo la historia de Capitán América Negro y vieron la reacción en las historietas de lo que fue un Sam Wilson Capitán América Negro.
Ah, ¿eso es tan reciente? No.
Sí, ya son unos 3-4 años que pasó, o sea que más o menos era en paralelo a cuando estaba pasando con las historietas.
Mira.
Entonces pueden haber construido sobre la reacción del público a la idea de un Capitán América
Que eso
negro.
Es muy Disney, es la clase de cosa que la mayoría de las veces no funciona, por ahí acá funciona un poco, que es eso, que ajustan todos sus planes dependiendo de cómo lo que el público, lo que creen que quiere el público, etc. Bueno, justamente de todos estos temas ustedes estuvieron hablando, mientras tanto en las historietas, el podcast spin-off de QMS que llevan adelante ustedes dos con Belu, que si quieren puede ser tanda publicitaria para eso. Cuenten de qué hablaron ahí.
Hicimos un número sobre Capitán América aprovechando de los 80 años del personaje y mencionamos un poco la historia, pero pasamos por el origen de Falcon, la historia esta que lleva a Bucky ser Winter Soldier, y también con un acto muy previsente logramos mencionar a Isaiah Bradley y la historia del Capitán América Negro, que es un dato que aparece en una miniserie y es retomado muy pocas veces después.
También es interesante que está Eli, ¿no? Bradley, el nieto de Isaiah, que está ahí presente en la casa y que de hecho tienen un par, como que se lo ve como un pibe medio bocón, pero simpático, como medio un Sam Wilson en potencia. Es uno también de los integrantes de los Young Avengers, que aparentemente es el grupo que va a venir dentro del universo Marvel, y acá cuando apareció, creo que los dos integrantes de mientras tanto que vimos la serie era como ¡ew! ¡Hablamos de esto! ¡Qué coincidencia!
Y bueno, también llegaron a hablar de John Walker y US Agent, cosa que también muy previsor todo, porque esto lo grabaron justo antes de que arranque la serie, por los 80 años de Capitán América, también sabíamos que iba a servir para conectar con la serie. Así que de todas estas cosas los pueden escuchar hablar a mis compañeros más en profundidad en este capítulo. Y bueno, además hay un catálogo de 50 programas más ahí, mientras tanto, de los más diversos temas relacionados a las historietas. También está este hombre latino que lo ayuda en la operación del comienzo, que parece que es el nuevo Falcon eventualmente, ¿no?
Sí, Tom, que se queda con el uniforme. Este sí, la verdad es que aparece en 3 historietas y ni pensamos en mencionarlo, pero es el que toma el nombre de Falcon cuando Falcon se vuelve Capitán América.
Claro, y de lo otro que no hablaron, porque era imposible, me imagino, de saber que iba a aparecer, porque ni yo todavía sé quién es de Julia Louis-Dreyfus.
La condesa
Alegra Valentina de la Fontaine.
Es tipo Val, la clase para de cosas los que amigos, me dan ganas de pero que... no me llames Val nunca.
Claro, algo así. Es la clase de cosas que me dan ganas de que esto tuviese un tono más jocoso, porque claramente es un nombre en chiste.
No, y además como cae el personaje es divino, tipo, estas botas no están hechas para caminar. Está bien, divina.
Es la clase de cosa igual que, bueno, por un lado me parece que el tono es raro.
Es raro para lo que acaba de pasar, porque acaban de sacar del ejército de manera deshonrosa a John Walker por asesinar a un civil enfrente de todo el mundo usando el escudo. Pero aparece ella ahí toda divina y le dice, mira, flaco, la verdad, ellos hubieran hecho lo mismo. El único problema es que habían cámaras y alguien la tiene que pagar y la pagas vos. Y el escudo no es de ellos. Que ese me parece que es el dato como más interesante que hay en esa conversación, es ese. El escudo no es de ellos, que nosotros eso ya lo sabemos, el escudo es de Tony. Y Tony está muerto, así que...
Claro, bueno, sí, ahí le ponen en su boca una de las cosas que decía yo, que me parece que queda bastante claro. El problema fue que te filmaron. Pero sí, es una escena medio... Por un lado, medio que... En un tono que... De nuevo, repito lo que dije recién. Constantemente me parece que esto funcionaría mejor si fuese mucho más juvenil y de aventuras, si no quisiese, no pareciese que quiere tipo decirte verdades de la vida de lo más profundas. Porque después le da una tarjeta que tipo no tiene nada, no dice nada, es como todo muy tonto, pero en el en el verosímil del universo Marvel queda raro. Y lo otro que queda raro es que la presentan claramente porque va a ser algo que va a ser más importante más adelante.
En realidad, yo espero que los hechos no demuestren que estoy equivocado, pero tengo entendido que ese personaje ya tendría que haber aparecido en Black Widow. Y que estaba previsto que hasta hace poco que saliese, hace un mes más o menos.
En teoría tenía que salir hace un año.
Bueno,
o sea, inicialmente tenía que salir el año pasado y esta serie iba a salir a fin de año, así que puede ser que...
Eso lo escuché en un par de meses, esperando que finalmente salga, sabremos si estoy diciendo un dato totalmente equivocado o no. Pero bueno,
minuto mientras tanto, ¿quién es la Condesa de Allegro de la Fontaine?
Era un agente de S.H.I.E.L.D., era el interés romántico de Nick Fury cuando Nick Fury era blanco. En teoría el personaje de Samuel L. Jackson es Nick Fury Jr. Antes había otro... Nick Fury, que era blanco y que era protagonista de varias historietas, sobre todo en los años 60, tuvo un famoso periodo dibujado por Jim Steranko, muy lindo, muy arte pop, muy que vale la pena de ver. Era como una especie de jefe de S.H.I.E.L.D. que estaba a su nivel y era su interés romántico.
Más allá de si es la versión que sea de Nick Fury, qué lindo sería ver a Samuel L. Jackson y Julia Louis-Dreyfus interactuando y tipo matándose a tiros, onda, tirándose toda la onda, sería muy divertido porque son dos grosos.
Bueno, tendría sentido que si esa su historia aparezca en Secret Invasion, que va a ser como la serie de Nick Fury.
En realidad, el cagándose a tiros también es posible porque... En una de las épocas que estuve leyendo menos de Marvel y después medio que desapareció el personaje, resulta que en realidad era parte de Hydra y terminaba, todo fue para traicionarlo a último momento. Pero este es así, de esos momentos en los 2000 que la verdad es que no me gustó demasiado lo que salía y medio pasé por encima, entonces hasta me había olvidado de ese detalle.
Ok, hablando de eso, otra cosa que me parece que no encaja... con lo que aprendemos en Civil War, de nuevo, uno de los productos mejor logrados de Marvel Studios. Ahí Zemo se llamaba Zemo y no parecía ser millonario, ¿no?
No es millonario. O sea, es millonario porque es un varón.
Claro, pero digo, por eso en Civil War no parecía un tipo que perdió su familia y estaba haciendo lo que podía. O sea, era como un tipo más normal. Acá cuando aparece... con su jet privado y su mayordomo, dije, este es otro personaje, a mí no me jodan. O sea, trajeron lore de las historietas, pero que no estaba contemplado en Civil War.
No, creo que nada de lo que dicen, o sea, nada de lo que dijeron en Civil War niega...
Que pueda ser un millonario.
Que pueda ser un noble y por lo tanto tener plata de... O sea, más que considerarlo como millonario.
Bueno, sí, un noble rico de las altas esferas.
No importa, tiene guita que no debería tener como la mayoría de los millonarios, o sea, encaja claro. Dentro de la definición. Pero igual en eso coincido con Fede, por más que me encanta, no me importa si cae en un... Si aparece Zemo, está todo bien porque es uno de los mejores villanos que supo construir Marvel, que uno de los problemas que tuvo a lo largo de toda su historia fue el tema de los villanos, y en eso estamos todos de acuerdo, me parece. El de Zemo está re bien creado, es muy interesante, además es Daniel Brühl, está buenísimo. Pero yo me había quedado con la misma idea de Civil War, por más que sabía que era un varón, en Civil War me había dado la impresión de que era un tipo poco conocido y que justamente por eso costaba dar con él y descubrir que era él, pero el hecho de que sea un noble conocido, siento como que le baja un poco el valor de la investigación que hicieron los Avengers, era una manga de giles, no pudieron encontrar uno de los tipos de la realeza europea.
Es muy raro, a mí me parece que quisieron... darle, es fanservice, porque después en un momento cuando se escapa del container, del laboratorio ese, que está adentro de un container, aparece por arriba de unos, de otros containers, con un... No, el bazucazo sucede antes, pero empieza a matar a los malos desde ahí arriba y se pone una máscara, que sí... No hace falta que me lo digas, ¿eh? Es la máscara que usa
la máscara sí es fanservice y o sea, tiende a confirmar una media idea que hay, es que quieran hacer una de estas series para Disney para el año que viene, que sea los Thunderbolts, que es un grupo de criminales. Es tipo la Suicide Squad, pero del universo Marvel.
Y Zemo
es, Zemo es el que como la funda. Okay. Entonces.
Pero hay un chiste. Lo gracioso de eso es que hay un chiste. Porque en Sam o Bucky no dicen tipo, che, ¿usaba máscara? ¿Qué
es dice esto? Eso. No,
me parece que hay un momento ahí. Me parece que Sam dice como, ¿siempre usó máscara?
Igual eso es parte de las cosas del tercer capítulo que me parecen rarísimos. No sé si recuerdan la fiesta con el tipo este, con Zemo, Daniel Brühl bailando, que parece que fue como lo, no sé, de alguna manera lo quisieron hacer meme.
Me parece, subieron un video de una hora en ciclo con todas esas...
Extrañísimo. Justo en el momento en el que nadie, parecía que nadie la estaba viendo, subieron eso como medio, a mí me pareció medio manotazo de ahogado. Y aparte viene en una escena... Yo ese capítulo lo vi como medio... No me pude meter en ningún momento porque parecía una sucesión de escenas sin sentido. Llegan a la guarida de Carter después de que los rescata. Bueno, igual desde antes, ¿no? Que vienen sucediendo cosas que parecen, no sé, ideas sueltas.
Solo un segundo, entonces. Yo no le tengo tanta bronca ni problemas como vos. Lo que hay antes es el llamado de la hermana de Sam... Que es la escena estupidez. Totalmente sí. Fuera de lugar. Ese verdaderamente me pareció tan malo que avancé de a 10 segundos para saltarlo.
Ah, porque
me daba vergüenza solo escucharlo.
Sí, sí, bueno, a mí también me dio vergüenza.
Para que Dani diga eso.
Eso es mucho.
O sea, le perdono muchas más cosas que Fede, pero esa escena es patética.
Sí, lo es.
Pero bueno, después van a la guarida de Carter. Tienen una conversación en donde pura exposición y Carter le dice, ahora hay una fiesta, diviértanse un poco que mientras yo voy a preguntar a ver si encontramos a este tipo que están buscando. Suceden tres viñetas de estos tres tipos en la fiesta y Carter viene y dice, ya lo descubrí, corte, aparecen de día en un puerto. Esa es como la manera más torpe de contar una historia audiovisualmente que posible. Yo especulo, porque estos tipos son profesionales, hacen cosas medio pelo... Pero ese es su piso. Que en la secuencia de la fiesta falta una escena en donde Zemo y Bucky o Sam conversan, ¿viste? Hay música, están compartiendo un trago y se empiezan a entender que no son tan diferentes o algo así. Porque es súper raro cómo suceden las cosas. No sé si ustedes lo registraron, pero
yo pensé lo mismo igual, ¿eh? Yo en la fiesta dije, ¿para qué estuvo la escena de la fiesta? Yo esperaba de hecho ver algo en la fiesta. Esperaba ver una interacción incómoda entre ellos, aunque sea tipo Sammy y Bucky bailando y que de repente sea como Norkey, no, algo. O sea, una charla con Simo donde los saque de quicio. Había un montón de material ahí. Y de nuevo, no es algo que me haya pasado una sola vez en la serie, ¿eh? Hay varios momentos en los que decís, siento que acá había algo más.
Claro.
Y que pasó el señor Tijeras y dijeron, no.
Sí, probablemente. Algo raro pasó ahí porque, de nuevo, son... hacen películas y series que son mediocres, pero no así, que parece que faltan pedazos.
Me imagino que esto lo vamos a tener que acostumbrarnos por el próximo par de años, porque acuérdense que...
Todo esto se terminó en pandemia. Sí,
sí, o sea que no fue posible refilmar un montón de cosas.
Bueno, cambiando de tema y volviendo a uno de estos temas que es lo que hace especial el universo Marvel, que es justamente cómo conectan las cosas que suceden en este caso en esta serie con las películas y qué sé yo. Hay una cosa que me parece que es medio rara, medio torpe, y otra cosa que me gustó mucho. La que es rara tiene que ver con... Que me parece que con el correr de los meses y los años nos fuimos dando cuenta de que Endgame es bastante más floja incluso de lo que me había parecido a mí inicialmente.
No, pero bueno, dejémoslo ahí.
Ok, a vos, en tu caso no, Dani, pero creo que en general esto es así.
Yo estoy de acuerdo, cada vez la pienso y le encuentro más baches. Más cuando vuelvo a ver otras del mismo tiempo, mismo estilo, qué sé yo. Veo Thor Ragnarok y no me parece que tenga bache, me sigue pareciendo una fiesta y re divertida. Veo Infinity War y me parece mucho mejor contada.
Sí, 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 pero Endgame está llena de huecos. No, hay ciertas cosas. En su momento, el podcast que le dedicamos es el más largo hasta ahora, sí, lo sigue siendo. Hablamos de todo, pero no hablamos un poco de, bueno, ¿de qué se trata Endgame? Cuando te pones a pensar, yo me puse a pensarlo después con el correr de los meses, parece que es sobre un gente que no aceptó sus... No pudo convivir con haber fracasado y siguen con cara de orto hasta que alguien inventa una máquina del tiempo y van a hacer cualquier cosa para volver atrás y enmendar sus errores. cosa que es un mensaje medio de mierda. Pero recién acá parece que empiezan a... O sea, de nuevo, esto es algo que la película intenta que no pienses, Endgame. Fíjate, mira al Capitán América levantando el martillo, qué sé yo. Pero me parece que acá, y también en Far From Home en menor medida, de repente se están empezando a animar, están empezando a mancillar el mensaje de Endgame, su producto más exitoso, sacando estas preguntas de que capaz que haya aparecido la mitad de la población de nuevo de repente, es casi tan malo como que hayan desaparecido en un primer lugar. Porque se empiezan a ver las consecuencias, o sea, el conflicto de esta serie es justamente consecuencia de que volvieron, rematerializaron la mitad de los de la población humana, animal, incluso todo eso.
Yo no creo que sea que haya sido tan mal. Creo que hay consecuencias y lo que me encantó de esta serie es que hace algo y discute un poco de qué consecuencias puede haber. O sea, que hayan vuelto, me rehúso a considerarlo que tal vez no haya sido bueno.
Pero yo no lo creo, yo por lo menos lo que dice Fe, yo lo comparto, me parece como lo mejor de la serie, además de cómo trata el tema del racismo, es este tema, cómo pone en cuestión el tema de, bueno, ¿qué supone realmente que vuelva a aparecer toda la gente? Porque en WandaVision lo tocan apenas, tipo, es un desastre el hospital, pero ya está, acá ves miles y millones de personas desplazadas porque durante 5 años tuvieron una vida y cuando volvió el resto del planeta le dijeron, no, te tenés que ir, ya está, no hay lugar para vos en ningún lado. No considero que sea malo, sino que lo que es malo es la respuesta que dieron las autoridades y los gobiernos de todo el planeta, que por ese lado me parecía recontra interesante, pero después se supone que con un discurso Sam
los convence
de que no tienen que hacer eso. No, así no funciona. Fíjate si algún discurso alguna vez convenció a alguien en la ONU, por ejemplo, de que frenaran un bombardeo. De vuelta, siento que la serie esta tiene cosas re buenas y que están muy bien pensadas y que son re inteligentes, y que después vino Disney y dijo, le bajás el tono.
Sí, ideas.
Yo sinceramente, mi esperanza sería que ese discurso no sea que ahora estamos todos bien, pero que los haga cambiar un poco de dirección, más allá de todo, porque más allá de que sean tocados por el discurso te lo muestran que se mueve en todo el mundo, claro. Y sean presionados para cambiar de dirección. Y me encantaría que en uno de los próximos series, historia y todo, se considere, se hable de ese tema. Y lo que verdaderamente lo que más que otro me molesta es que seguramente no se va a hacer. Así como el final con todos los Flag Smashers que se mueren, me molestó más que otro porque como que va a salir con ese tema y claro, no va a justificar que vuelvan.
A mí me parece que lo último que pasa es que el mayordomo de Zemo mata a los últimos Flag Smashers que
queda. Yo me di cuenta re tarde que era el mayordomo. De hecho, a mí me costó leer por ahí porque no lo reconocí.
Sí, a mí me costó. Dije, ¿quién carajo sos? Este viejo, claro. ¿Será un secuaz? ¿Será el asistente? Yo lo primero que pensé es, ¿será el asistente de la condesa?
Yo también pensé eso porque es lo que dice ella, de hecho.
Y aparte es más reciente lo que sucede con la condesa que la única aparición de este actor como el mayordomo. Es bastante raro, pero bueno, cuando... Sí, yo pensé lo mismo. Cuando cierran... parece que todo el tema de los Flag Smashers y el tema de los... por lo tanto, el tema de los refugiados parece que... No, sí, los convenció con el discurso y no hay ningún problema y...
Yendo, hablando para los que nos escuchen dentro, para cuando salga la segunda temporada o
una película, parece que
va a continuar
una
película
o lo que sea, espero que se demuestre que nos equivocamos, porque verdaderamente, o sea, ya en cierto modo, ya el hecho que hayan dedicado menciones en estas historias, o sea, Far From Home, que WandaVision, que esta, es agradable porque demuestra que al menos piensan que hay alguna consecuencia. Claro. O sea, es sí, algo que...
Lo que es medio raro es que en ningún momento en Endgame se habla de las posibles consecuencias ni nada. Entonces es como que en retrospectiva te los muestra medio irresponsables a los Avengers en Endgame. Que es interesante, estos tipos tan poderosos, por ahí no piensan las consecuencias de sus actos y la gente de abajo, sí, más tipo Falcon... Después tienen que...
O sea, en realidad sí, piensan porque te muestran a la gente que se vuelve a juntar después al final. Pero si no, tenía un final tipo El Señor de los Anillos con con que una hora de epílogos después de que pasó las cosas.
Sí, qué sé yo, podés recortar un poco de fanservice por acá y poner un poco más, ponerle tema a la película, que me parece que Endgame uno de los problemas que tiene es que no tiene tema, son cosas que pasan nada más. Pero bueno, nada, en retrospectiva van llenando eso, pero igual me parece que a través de esta serie estas cosas te las dan tirando como de a poquito, así como terminé entendiendo que Sam Wilson y Bucky eran agentes libres del ejército por distintas cositas que, muy fugaces que dicen. Lo que está pasando en el mundo post-Endgame también lo vas agarrando de a pedacitos. No se le hace el foco y es una de las ideas más interesantes, me parece. Yo creo que la escena del inicio del cuarto capítulo, creo, de WandaVision hace más por mostrarnos qué pasa en el post-blip que esta serie. Sí. Mucho más lograda. La cosa que sí me recontra gustó y me parece que es de esas cosas que conectan y que te muestran la promesa de estar contando una historia como una especie de... una serie de historias que suceden en el mismo universo, es todo lo que pasa con las Dora Milaje. ¿O Minaje? No sé.
Milaje.
Ok. Desde la aparición del final del tercer capítulo, creo, o cuarto, no me acuerdo bien.
En la final del tercero y aparecen en el cuarto en uno de los momentos más divertidos de la serie, que es cuando lo cagan a trompadas a John Walker y Sam le dice, che, tenemos que hacer algo. Y Bucky le grita, you're doing great, looking strong. Y es como, si toda la serie hubiera sido ese tono, yo hubiera sido re feliz porque era hermoso.
No, la secuencia de acción esa es la segunda mejor secuencia de acción de la serie. Porque la primera, ya dije, me parece que tiene la mitad del presupuesto de toda la serie.
Sí.
Está buenísima. Ves lo
y ellas entrenadiz... son lo más, sí, además. Sí.
Es de esas cosas que tipo te decís, vamos, la puta que lo parió, y Zemo aprovecha que los currizos. Están como todos los personajes re bien caracterizados.
Sí, y tipo el comentario de Sam, hizo la gran El Chapo.
Sí, hizo la gran El Chapo.
Todo hizo ahí.
De repente toda esa secuencia, de hecho yo pensé que estaba tan buena que pensé que el capítulo iba a terminar ahí, pero después está toda la pelea en la fábrica laberintística esa, que es medio chota. Pero igual ahí empiezan a haber momentos. Sam hablando con Carly, la Flaxmasher, está muy bien, como que empatizando con la persona que normalmente sería la terrorista a la cual asesinar. Porque representa una amenaza y listo.
El arco de Sam con respecto a eso me parece muy interesante, porque algo que yo la verdad me había olvidado, porque lo que pasa cuando hay un universo con 30 películas, la verdad no sé cuántas tiene hasta ahora, te vas olvidando de cosas, pero Sam cuando lo conoce a Steve trabaja en un grupo de ayuda para veteranos, y me parece recontra interesante que hayan vuelto a tomar ese tema y mostrar cómo Sam es capaz de lidiar con eso y que no ve en Carly a una enemiga, sino que ve a una piba que perdió absolutamente todo y que de hecho tiene razón.
Por eso, me parece que eso está muy bien. Para hacer la corta, para no detenernos en lo que sucede en el medio, creo que el quinto capítulo justifica un poco la existencia de todo ese costado aburridísimo del barco desvencijado de la hermana de Sam, porque todo lo que pasa ahí con Bucky ayudando y todos reparando el barco me parece que está bien, está logrado.
Demostrando que con una buena música y una secuencia de montaje podés construir y arreglar cualquier cosa en el universo.
Hasta el barco más hecho pelota.
O sea... estaba pensando, como ateo, no creo que Dios haya creado el mundo en 6 días. Pero si le pusieron una música y una secuencia de montaje, hasta te lo acepto.
Exacto. Después también hay varias secuencias de montaje en este capítulo. En ningún momento la serie, viste, tiene como el ritmo que tiene algo que está bueno, que está bien contado. Pero bueno, hay buenos momentos en el quinto capítulo. Cuando están entrenando, hay un momento donde están jugando como al frisbee con Bucky y Sam y Bucky. Sí, que hacen. O sea, te empieza a quedar claro que realmente el escudo rebota cualquier cosa. Es una especie de boomerang. Sí.
Es el efecto del vibranio, pero es otra.
Ok.
Es mejor. La explicación nerd es que Capitán América tenía unos magnetos en el brazo con los cuales lo traía de vuelta. Esa la puso Stan Lee a su tiempo. En los primeros números, pero por suerte después no volvieron a tomarla.
En el cuarto capítulo, en donde John Walker. ¿Viste que hay como una especie de tropo que cuando un personaje está presente en una escena y no necesitas, le pegan una piña y se apaga? Tipo, se queda inconsciente. En el momento en donde está Zemo está pisando las jeringas, John Walker entra, le pega en el costado de la cara con el escudo a Zemo. Yo dije, pará, ¿se supone que lo mató? No, después aparece lo más bien, pero me causó mucha gracia. Después ahí agarra el último y fuera de cámara se lo inyecta. Pero la secuencia de montaje de entrenamiento está buena. Pues son esas cosas que cuando están bien hechas funcionan. Pero bueno, inmediatamente después termina el capítulo con este plan de los Flag Smashers que evidente, de nuevo, acá algo falta porque no tiene sentido cómo se cuenta esto entre capítulos. Hackean el lugar, pero después lo que querían era que se vayan. Los querían tener de rehenes, pero después intentan matarlos. Es como todo un, ¿viste? Una cosa que decís, esto no...
O sea, bueno, yo entendí que decían, lo queremos llevar de rehenes, pero si no logramos, si nos atacan, los matamos. En sí. Ese sentido. Antes sí, pero... que dejarlo, que los liberen y basta.
Sí, pero no pasa nada con toda la gente que tiene el app al final. Nadie... parece preocuparse cuando muere Carly. Es como toda una cosa que termina medio fuera, medio deforme, creo. Que a mí me hace pensar que faltan pedazos o se refilmó algo, no sé.
La cosa con Carly me parece interesante también. O sea, esa pelea de Sam diciéndole, yo no me voy a pelear con vos, la piba igual. O sea, que está, me parece también está bien retratado este personaje. Que sacaron un montón del personaje de Michael B. Jordan. Es lo mismo, pero versión mujer. Porque tiene, habla de exactamente lo mismo, tiene los mismos ideales, y es justamente la clase de villano que no es un villano, que en realidad empatizas con ella y decís, sí, tiene razón, o sea, le pifió un poco en los modos, pero está diciendo todas cosas que son así. Pero me parece como muy, muy feo que la mate Sharon. Que además es un personaje que primero para, podría no haber estado porque es bastante intrascendente en las películas anteriores. O sea, aparece dos veces, se chapa al Capitán América una vez cuando tenían cero química. Tipo, el Capitán América podría haber chapado con cualquiera de sus compañeros, cualquiera. O sea, un beso entre él y Tony Stark hubiera tenido más sentido que ese beso con Sharon Carter ahí de la nada.
Es una de las
compromiso.
Cosas... Es una de las cosas que no funcionan de Civil War. No, sí, y para mí...
Y que aparece el personaje ahí, que el personaje de golpe es malo y así, pero ¿por qué...? O sea, ¿qué onda? Yo entiendo que pasaron un montón de cosas durante 5 años, está bien, ¿no? Pero eras la sobrina de Peggy y de golpe es mala y después la mata Carly y siento que es un final muy anticlimático y feo para el personaje. Sé que estaba bien, incluso el final de Michael B. Jordan es más digno en Black Panther.
Sí, que tampoco está tan bueno. Pero...
Que tampoco está bueno, ya lo dijimos en su podcast,
en su momento.
Parece.
No, lo que sucede con Sharon es rarísimo. A mí me parece que es uno de esos plot twists. No sabían qué hacer con este personaje, hicieron un plot twist súper fácil, que es, bueno, esta chica joven, bonita, que parecía buena, termina siendo el malo que estaban mencionando desde el comienzo, Kaiser Sozi, ¿viste? Para quienes hayan visto Los Sospechosos de Siempre.
Qué
es súper débil.
De bajarle el precio a Kaiser Sozi.
Y sobre sí. Todo, qué forma de cagarla para que los que no la vieron.
No, Kaiser Soze es un villano.
Kaiser Soze es Kaiser Soze, no dijo quién es Kaiser Soze.
Que exactamente, es un tipo muy importante, un mafioso muy importante, enorme, poderoso. Bueno, nada, ustedes habían dicho, vos Dani dijiste que nuestra apuesta es que los Flag Smashers y el tema de los refugiados y qué sé yo, se terminó.
Querría equivocarme, por favor, Marvel, mostrame que me equivoqué porque es demasiado cerrado ese tema.
Lo más probable es que no estemos equivocados porque ¿a qué le dedican la escena después de créditos? A Sharon haciendo una nueva topo, como había sido Hydra en su momento. La idea es que es ir por ahí, evidentemente. Seguramente la villana de Capitán América 4 va a ser de Power Broker y qué sé yo, lo cual significa que va a volver el tema de Madrid pobre y toda esa cosa, no sé, a mí me parece que indica que...
Es más probable que vuelva para Armor Wars, que es la próxima que va a salir dentro de unos... para fin de año, principio del año que viene.
Ok, que es de Rhodey, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí vamos a ver la emoción que le pone la gente. Es muy gracioso que están haciendo series que son más largas que las películas, o sea... Necesitas más tiempo en pantalla de todos los personajes secundarios que claramente funcionan mejor como personajes secundarios. Porque aún con Falcon y Bucky y el carisma que tienen, que no estoy tan de acuerdo con vos, me parece que hay varios personajes en el universo Marvel que tienen más carisma. Se me ocurre, recién mencionaste Thor Ragnarok, Chris Hemsworth y Tom Hiddleston. Sacan chispas en comparación a todos muchos.
Sí, pero no son secundarios. Ellos dos son protagonistas. Bueno, siempre claro. lo fueron. De hecho, Loki fue durante mucho tiempo más protagonista que el mismo Thor.
Más o menos. O por lo menos más querido por la gente. Sí. Nada, creo que no... No sé, a mí no me convencieron Anthony Mackie y Sebastian Stan como protagonistas. De hecho, Sebastian Stan, mucha baba, re lindo, lo entiendo, pero me parece también medio durex. Aunque sea Anthony Mackie, trae algo. Y no sé, no me puedo imaginar una película en el cine, Capitán América 4, con estos dos adelante, no sé. Tal vez, de nuevo, Marvel me demuestre que estoy equivocado.
De nuevo, el guionista de la película va a ser el creador de la serie, por lo que imagino que se va a abordar el tema. O sea, yo por lo que tengo entendido, lo que leí del tipo y las cosas que dijo, que de nuevo, las cosas que decís y que después puedas llevarlas a cabo dentro de lo que es Marvel es muy complicado, pero la idea de él era seguir abordando este tema de la cuestión racial, como que para él no se terminaba acá, que ese discurso, por más que se siente de... curamos el racismo y Jerry palmeándose la espalda cuando sale de la maquinita de Beth. Yo te juro que vi esa escena y pensé en ese momento de Rick and Morty. Tipo, todos dándose la mano. Para mí era eso, fue exactamente eso. Tipo, la sala de guionistas fue ese momento. Pero aparentemente la idea del creador no es esta. Y quiere seguir explorando esto. Y la película puede llegar a ser interesante si se pone en cuestión esto. O sea, cómo reacciona, no solo... el mundo, sino el gobierno estadounidense. Para mí, si no es un Soldado del Invierno parte 2 en cuanto a idea argumental, está como fallada. No sé, hay que esperar.
Tal vez Capitán América 4 termina siendo uno de esos una película, pero estreno directo a Disney Plus. No sabemos. No me acordaba que Armor Wars, la de Rhodey, era una de las próximas. Pero bueno, nada. Pinta que Sharon Carter, lo peor que recién estamos hablando de lo mejor y las cosas más flojas, Sharon Carter es lo peor que tiene la serie, parece que va a ser importante. Me causó mucha gracia que el teaser de qué va a pasar con US Agent sea en la escena del juicio. Claramente Julia Louis-Dreyfus fue un solo día y tuvieron que filmar sus dos escenas en el mismo lugar, porque qué hacen ahí de nuevo, no tienen la más mínima explicación. Y por qué lo llamarían US Agent si lo echaron del ejército. Sí, porque en las historietas su personaje se llama US Agent, pero en la... son esas cosas que no importa la lógica, importa tipo guiño guiño al fan, me parecen rarísimas.
De nuevo, eso además a mí me hace ruido con respecto a lo que pasó. O sea, el tipo mató a alguien adelante de todo el mundo... pero por algún motivo su arco de redención es mega corto, palmadita en la espalda y ya está, ¿sos bueno de nuevo? ¡No! ¡No funciona así!
No funciona así, yo quería decir que en el momento, ese momento en el que decide, en vez de perseguir a Carly, sostener el camión, que yo pensé que esto significaba que Carly se iba a escapar, pero después siguen peleando, es todo como muy mal contado, pero ese momento me gustó, pero después el teaser de te llamarás... US Agent.
O sea, hay un par de cuestiones. Primero, considero que lo perdonen es lo que menos me gustó de la serie. Yo venía aceptando las críticas, diciendo que sí, efectivamente esto no me enloquece, pero en general me gusta. Ese arco es lo que verdaderamente, no digo que me mató la serie, pero que me le hizo bajar bastante, bastante mi opinión sobre ella. Eso lo voy a especificar. Hasta el momento en el cual decide ir a rescatar a la gente en el camión, estaba pensando, wow, este es Capitán América dirigido por Zack Snyder.
¡Claro!
Okay. Y el hecho de que pare a rescatar el camión es más que lo que habría hecho Zack Snyder.
Claro.
Pero lo que sí tengo que decir, medio en defensa de la cosa, es que el tipo es US Agent... no para mostrarlo al público, es un personaje para operaciones encubierto de una organización secreta y todo secreto. No es que están, le ponen el nombre US Agent y la semana y más, acá afuera están los diarios esperándote. Vas a ser nuestro agente secreto.
Pero la condesa esta con ese nombre tan italiano, ¿es del gobierno también yankee?
Es de S.H.I.E.L.D. Era de S.H.I.E.L.D. y ahora no se sabe de qué es, pero okay, podría ser Hydra o podría ser cualquier cosa.
O sea, claro, yo pensé que era Ah, yo había escuchado que se llamaba Madama Hydra, porque todos tienen el seudónimo. Me causa mucha gracia cuando... Que incluso la serie se ríe, ¿viste? Cuando se presenta el compañero de John Walker, se presenta como... Yo me voy a llamar Battlestar. Y tipo Bucky dice, acá me bajo. Esto es demasiado estúpido para mí. No, pero bueno.
Además de todo, porque inicialmente su nombre era Bucky. O sea, se iba a llamar Bucky para ser Capitán América y Bucky en la historieta.
Ah, ok.
Por eso, en cierto modo, es el Bucky... versión siglo XXI.
Claro, claro, sí, es como su Bucky, eso es lo que le molesta también al Bucky, de verdad. Pero bueno, nada, me causa gracia que incluso esta mujer que aparece dos escenas tiene su nombre en medio de superhéroe, que es Madame Hydra, y yo pensé eso, que debe ser de lo que quedó de Hydra, que me da un poco de paja, porque en Ultron había medio establecido. Seguro que en Agents of S.H.I.E.L.D. retconearon eso hace 4 años, pero en Ultron la idea era que los Avengers habían estado varios años destruyendo lo que quedaba de Hydra. Nada, sí, yo pensé eso. Entonces, ¿por qué le vas a poner US Agent? ¿Por qué le pones un nombre si es un tipo un agente secreto? No importa, es un guiño para los fans. Una cosa que me pareció muy rara, otra cosa que me parece que de nuevo se comen los mocos a último momento. Lo último que vemos antes de los créditos, bueno, antes de la escena con Sharon, es que ahora la serie, se ve de nuevo el título de la serie, pero ahora dice Captain America en vez de The Falcon and the Winter Soldier. Pero Bucky también se supone que superó. A Bucky no lo pondría contento que lo sigan llamando el malo de los rusos, el equivalente a Capitán América ruso.
Eso creo que es.
Es marketing de Disney. Si ponían Bucky, no iba a tener reconocimiento de marca.
Denle otro nombre. Pueden darle otro nombre ya al pobre chico. Tiene otro brazo. Su brazo es distinto ya.
Sí. Lo tiene, es el White Wolf, claro. de Wakanda.
Hubiera estado bueno que diga Capitán América. Esto lo leí en algún lado, no, a mí no se me había ocurrido. O sea, me hizo ruido ver The Winter Soldier. Tipo, para. Ya, tipo, hubo 2 veces que superó todo. En Infinity War, cuando pasó todo ese tiempo en Wakanda, se había entendido que ya se desprogramó. Ahora, de nuevo, por segunda vez supera todo el conflicto y se sigue llamando Winter Soldier, dale, déjenlo en paz un poco.
Tipo, después de años de terapia, de hablar con gente, de decirle, che, sí, te cagué la vida, perdón,
siempre serás
diciendo Winter Soldier.
Siempre serás de Winter Soldier. Es como ofensivo casi, pero evidentemente, nada, es un tema más de nuevo, de cosa marketinguera más que peso narrativo. O sea, no tiene nada que ver con contar una historia eso. Pero sí, a mí no se me había ocurrido, hubiese sido interesante que diga Captain America and the White Wolf. Incluso suena re cool. Pero sí, nada, le pusieron The Winter Soldier.
Lo mismo es, la verdad es que ahora que me lo decís, me lo acuerdo, pero ni lo había registrado la escrita al final del capítulo.
Porque o sea, lo importante es que ahora es Captain America, no es más de Falcon. Y está bien, es un lindo detalle, pero siempre me parece que le falta, viste, 10 para el peso.
La próxima película, o sea, no va a ser, pero la próxima temporada es él redimiéndose con los Wakandan y tomando el nombre de White Wolf o una cosa así más.
Por ahí. Pero bueno, creo que hablamos bastante más de esta serie de lo que esperaba. Siempre es inevitable cuando tocamos algo del universo Marvel, porque siempre nos vamos a cómo conecta esto con esta otra cosa y lo que se viene y qué sé yo. Nosotros tenemos este dilema de que desde que existe el podcast cubrimos todo lo que sucede, todo lo principal, esto es descontando Agents of S.H.I.E.L.D. y todo eso, que sucede en el universo Marvel, desde Thor 2, que no hubo ninguna cosa que nos hayamos salteado. Así que por lo pronto, esta serie que poca gente... Dicen que fue récord de streamings en Disney Plus, pero daría la sensación de que no fue tan vista por lo que se conversó y qué sé yo. Bueno, tiene su podcast. Vamos a ver qué es lo primero de Marvel que decidimos que ni siquiera vale la pena hablar.
Si una serie es vista, pero nadie la comenta, ¿se vio verdaderamente?
Es una muy buena manera de ponerlo.
Exacto. Lo que viene es Loki, que la verdad a esa creo que todos le tenemos un poco más de ganas porque, bueno, es Loki y viene con Owen Wilson, así que mínimo interesa.
Sí, esa seguro que no va a ser la primera cosa de Marvel Studios que no vamos a cubrir. De hecho, parece tener una premisa muy interesante que tiene que ver con esto de tipo los líos que hicieron en Endgame nuestros héroes.
Y lo que da confianza es que, como va a tratar de viajes interdimensionales, uno de los guionistas es uno de los tipos que escribe Rick and Morty.
Mira, eso no sabía.
No es un dato menor, ¿eh?
La verdad que eso pinta interesante. Después se vienen otras cosas que no tanto, pero bueno, veremos. La de Black Widow desde que se iba a estrenar el año pasado, que no me despierta ningún interés.
Sí, igual si no la cubrís vos, nosotros nosotras te vamos a correr y vamos a hablar de esa película.
Es cierto. De última pueden hablar ustedes de eso como hicieron con Mean Girls. Pero bueno, nada, después de eso viene Shang-Chi, The Eternals, cosas que no pintan demasiado interesantes, pero pueden llegar a sorprender. El mundo del cine está repleto de sorpresas. Sí les gustaría que sigamos hablando de todas estas cosas de las que nos gusta hablar, incluso cuando no nos gusta tanto la cosa, la película o la serie en sí. Les recuerdo que pueden hacer una contribución en patreon.com/quémense o cafecito.app/quémense. De esta manera van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, en donde hacemos un montón de cosas, como por ejemplo lo que habló Dani hace un rato, ver películas de superhéroes de esas que no son tan vistas, descubrir un poco de este subgénero que tiene más exponentes de lo que ustedes creen. También está nuestra tienda online en donde pueden comprar merch. Estamos incursionando en el Twitch en donde se pueden suscribir. Hay muchas formas a través de las cuales nos pueden ayudar para que sigamos haciendo lo que nos gusta. Acá en QMC, mientras tanto, la industria, nuestro nuevo podcast, de todo estamos haciendo. Pero bueno, sin más que decir, esto fue QMC después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Cagara.
Chau.
Capitán América y el Soldado de la Primavera. Próximamente en Disney Plus.